tiempo real. Todo lo que tenés que saber sobre mercados, la macro y la micro. Conduce Hugo Giganti. En la producción periodística, Karina Rivas. Tiempo real. Economía para todos.
Buenas tardes, comenzamos el programa Tiempo Real. Buenas tardes, Karina.
Buenas tardes, Hugo, buenas tardes para todos. ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. ¿Con un poco de frío?
Mucho frío. Igual ayer hubo, viste, más, Huguito.
Hoy. ¿Qué día es hoy? ¿Qué número?
Hoy es 2.
2 de julio.
Sí.
¿Seguro?
Claro.
Bueno, hoy es 2 de julio, tenemos una temperatura de 10.4.
Sí.
Y tenemos una pequeña pero ya despaciosa suba del dólar. ¿Cuánto está el dólar, Karina?
1.245.
Se vende.
Y así 1.225
se paga.
Así es.
Quiere decir que, Paula, me parece normal el precio. No, hasta ahora no veo nada exagerado. Al contrario, me parecía incoherente el dólar abajo de 1.200. Pero bueno, yo creo que va a empezar a subir despaciosamente y cuando esté llegando a los 1.400 veremos qué pasa. Por ahora,
¿vos crees que va a llegar, va a pisar los 1.400?
Sí, se va al 1.400 antes de las elecciones, pero bueno,
sí,
veremos qué pasa.
Hoy escuché por otro lado eso también.
Tenemos varios temas para comentar. Entre ellos, un tema bastante preocupante es el tema de YPF.
Así es.
Por otro lado, hay algunos economistas que hablan de un parate económico para el segundo semestre. Así que si es más parate que el que hay, bueno, la situación es bastante, bastante, bastante compleja. Por otro lado, están los informes del JP Morgan, que los vamos a comentar, donde estamos en una ubicación de terror en cuanto a la calificación que tenemos. Es la peor y estamos con 4 o 5 países que mejor ni nombrarlos porque son países que no existen. Algunos creo que ni bandera tienen. Pero y por otro lado, uno camina por Buenos Aires y parece estar en Europa. Realmente este es un país que llama la atención a todos. Siempre se dice que en economía está la economía global, después está Japón y Argentina con métodos, sistemas y conclusiones que no son coherentes. Bueno,
cuando vos,
¿por qué no les das los números a nuestros,
sí,
amigos?
Sí, vamos, favor, en principio, exacto, a recordarles nuestras líneas telefónicas. Es el 4300-0114, 4300-0114. Al 5031-9801, 5031-9801, y los mensajes por WhatsApp al 11 23 95 11-23-95-19-92. 11-23-95-19-92. Bueno, fue el tema de YPF en estas últimas 48 horas que más resonó.
Sí, sí,
sí. Sin ir más lejos, ayer tardecita dio una conferencia de prensa el gobernador Kicillof, ¿no? Porque esto fue en su momento cuando había sido ministro de Economía.
Sí, hay un artículo que dice que Kicillof le costó al país ya 40.000 millones de dólares. Pero creo que convendría arrancar con la calificación y con el informe del JP Morgan, que es muy leído a nivel mundial y muy seguido a nivel de inversores.
¿Alguna vez estuvimos, en lo que vos recordás, en esta posición frente al JP Morgan o hemos estado?
Sí, hemos estado, pero poco tiempo, y hemos salido enseguida. Y bueno, yo aclaro que yo trabajé una semana en el JP Morgan, en la mesa en Nueva York, que es una cosa infernal. De esto hace
un par de años,
¿sí? Yo diría que
dos décadas
más, cuatro décadas. Infernal, era para ganar mucha plata y terminar loco.
Claro, es un nivel de estrés mental.
El nivel de estrés
es terrible, ¿no?
Una palabra y cuesta $2 millones al banco. Sí. Yo tenía gente que me miraba, que entonces estaba un poco nervioso. Pero voy a comentar lo siguiente. Hace unos días, este banco calificó a Argentina como país, atención, stand alone, con ese adelante. O sea, en la categoría más baja del rating, algo así como fuera de la galaxia.
¡Ey, es fuerte!
Sí, es lo peor que hay. No, no hay. Aparte, está en Alón, está nada. Nada.
Terrible.
Para inversiones. Este grupo incluye joyitas en esta calificación. Joyitas tales como Bosnia, Botswana, Nigeria, Zimbabue, Líbano y Palestina. Estos son nuestros socios en la categoría, los únicos, porque después cualquier otro está en otra. Estas calificaciones, a la que el actual ministro de Economía intentó restarle importancia, significa ni más ni menos que el flujo inversor que Argentina necesita para reactivar y crecer no va a venir.
No va a venir.
¿Y cómo puede ir una inversión a un lugar que es stand alone? Entonces, el viernes, el JP Morgan emitió un informe para sus clientes e inversores de desarmar posiciones en bonos LECAP y terminar con la bicicleta financiera del carry trade.
El famoso carry trade.
Por lo menos hasta que la situación de inestabilidad política y masivo uso de divisas para turismo pase. Como ya es costumbre, el gobierno acaba de minimizar las conclusiones y la recomendación del informe. En la medida en que el actual presidente continúe obsesionado por su limitado esquema mental, escuela austríaca, principales de la realidad Argentina y el equipo económico de traders básicamente sigue enfocado solo en las áreas macrocambiaria y monetaria sin un plan integral económico, lo venimos diciendo acá, no hay plan político y social, el panorama se presenta inquietante. Por otro lado, después lo vamos a comentar, hay algunos economistas que hablan de que el parate se agudizará en el segundo semestre. Y yo te comentaba,
Karina,
si esto se agudiza en el segundo semestre, bueno, entonces ya tendremos que salir a buscar otro trabajo.
Sí.
Vos me dijiste que estás en eso, ¿no?
Sí, estoy en buscando una tercera fuente.
Lo que pasa es que vos querés ganar $5,000 por mes.
Claro, sí, tal cual. La verdad es que es desalentador por donde lo escuches, sinceramente. O sea, hablan de una posible, la posibilidad es grande, de nuevo un golpe de evaluación para fin de año. Esto sería
yo creo que en ese caso, yo creo que Milei tiene demasiado orgullo y Milei va a morir con las botas puestas. Es decir, Milei no va a devaluar, es decir, a lo mejor tiene que devaluar un poquito, pero devaluar no va a devaluar porque va totalmente en contra de lo que viene diciendo desde que asumió. Entonces, se tiene que ir si devalúa.
Claro. Y de seguir esto así, ¿no? Teniendo en cuenta el segundo semestre, como bien dijiste recién. Entonces, bajando vos, que es tu especialidad, desde luego, es hablar de la macro. Si nosotros nos trasladamos a la micro, que es el día a día, ¿no? Lo que le está importando hoy, por sobre todas las cosas, a la gente. ¿Cómo se desencadena toda esta situación en el día a día de las personas? Si empeora, ¿esto refiere a más aumentos?
Más pobres, menos riqueza, porque Argentina es un país que llama mucho la atención.
¿En qué sentido?
En el sentido de que uno, por ejemplo, en el Mundial de Clubes, River y Boca eran los que había más gente en Estados Unidos por River y Boca que de otros países. ¿Quién pone la plata?
Los clubes.
No, eso no lo ponen los clubes, no, eso son particulares, son los dólares del colchón realmente.
Los dólares famosos del colchón.
Argentina, hay que decirlo, es un país muy, muy, muy rico.
Sí.
Yo cada vez que digo esto, por la radio, llaman por teléfono, ahora va a llamar alguno y va a decir, no, está equivocado. Ricos son los países que tienen gente capacitada y este país no tiene gente capacitada. Tiene riquezas, pero no tiene gente capacitada. Bueno, es una forma de pensar. Ahora, tiene muchos valores. Y por otro lado, no nos olvidemos que cuando empiece a funcionar el sur, Vaca Muerta y demás, va a haber ingresos importantes en la balanza comercial. No obstante, yo creo que la verdad que la gente hasta ahora se lo está bancando bastante, bastante bien.
Coincido con vos. Hay la verdad que, a ver, uno en la diaria escucha en su, no sé, yo por ejemplo puedo traer como ejemplo mi otro ámbito de trabajo, en fin, el entorno, amistades, familiares de amistades, en fin. Y la verdad que no es lindo lo que uno escucha. La gente está preocupada, la gente no le rinde, o sea, no escucho buenas, ¿me comprendés?
No.
Ahora bien, como acabas de decir, sin embargo, qué sé yo, uno va, por ejemplo, ayer hablaba, ¿no?, de una supuesta, bueno, varias, ¿no?, pero encuestas, por ejemplo, está parejo en lo que sería en elecciones para septiembre. Entonces ahí es donde vos te preguntás, decís...
Bueno, porque ahí viene, ¿contra quién?
Claro, es eso básicamente.
Así ganó, como dicen algunos, no ganó Milei, perdieron los demás. Si los demás eran impresentables.
Claro.
Ganaba cualquiera en el lugar de Milei.
Claro, vos querés decir en eso porque fue un Milei, pero si hubiese sido un García, lo mismo hubiese sucedido.
Sí, ahora por ejemplo, las elecciones de octubre, el grupo de Milei, ¿contra quién? No ha aparecido nadie con fuerza, como en su momento apareció Alfonsín, más allá de que pues fracasó,
sí, sí,
o no fracasó,
sí, sí,
o cuando apareció el mismo Menem,
tal cual,
eran gente que producía una esperanza, gente nueva,
líderes,
acá son siempre lo mismo,
sí,
ahora se está juntando Kicillof con Massa y con alguien más de la provincia de Buenos Aires.
Sí, Máximo Kirchner también creo que está ahí.
Sí, Máximo Kirchner. Bueno, entonces realmente va a ganar de nuevo Milei.
Sí. Sí, puede ser lo que vos decís. Puede ser, bueno, a como están las cosas, el escenario, aún así le corre esa suerte, digamos. Porque verdaderamente, o sea, hay cosas en las que ya se hace muy, muy cuesta arriba. Y esto de no aparecer... alguien del otro lado de la oposición, la hace aún más complicada. Pero en ese sentido lo beneficia Milei, pese a que las cosas están mal, lo beneficia.
Bueno, pero yo creo que él, como es tan burro, ¿no? no es tan burro. Se tiene que dar cuenta que a veces él puede estar ganando por oposición a lo imposible, que es lo otro, y que no por méritos propios. ¿Se puede dar cuenta? O los que lo rodean lo aplauden y dicen que va brillante, brillante, ¿qué?
Mira, te voy a hacer un comentario. Ayer estaba mirando distintos programas, ¿no? Viste que yo, como te digo, hago zapping, a veces escucho diferentes entrevistas y demás. Y justamente había ido, lo habrás leído, habrás visto alguna portada o algo. Esto viene a colación de lo que acabas de decir, un poco esto de la inteligencia o, bueno, los manejos. Había ido a Neura, el nuevo streaming de Fantino, ¿no? Es como, es una de sus casas para Milei. Hay una relación de amistad. Fantino es uno de los que los días domingos está en Olivos.
A mí, de que apareciera Milei, yo de Fantino tengo la peor opinión.
Bueno, eso es al margen. Había ido, no era en el programa de Fantino, en el programa de otro colega, pero había ido él con su perro y su hermana con otro perro a presentar la mascota. Bueno, divino los perros, bueno, enormes. Bueno, la que dicho sea de paso, estaba con una campera, con una tremenda publicidad de YPF en la espalda, sí, él. Bueno, y la hermana hace un comentario con respecto, porque hablaban de los perros, obviamente, era el protagonismo, era de los perros. Hablaban del tema del trato, del amor hacia los animales, bueno, en fin, cómo eran ellos con respecto a su relación. Y en una reunión de gabinete, cuenta la hermana, Karina Milei, que alguien se refirió a los perros, están hablando de un tema, ¿no? Y se refirió, en lugar de llamarlo por el nombre o el perro, se refirió como de esa cosa. Entonces ella se detuvo, lo miró y dijo, ¿qué cosa? Lo contaba, literal, te lo estoy contando, la escuché. Entonces le dice, ¿cómo? Claro, ¿qué cosa? Le dice, ¿no? No, es que se refirió, no dijo ella, no dijo el perro, la persona que estaba ahí en la reunión, el perro o el nombre, lo que fuera, no, se refirió como cosa. Y acá tengo testigos, dijo, se ve que detrás de cámara había alguien que había ido con ellos al lugar, dijo, acá tengo testigos que lo escucharon y vieron la situación. Lo despedimos. ¿Cómo lo despedimos? ¿No fue ese día? Lo despedimos. Para que te des una idea, o sea, ella siendo referida como para que se dé una idea de lo que es cuando alguien se refiere a sus mascotas, de la forma en que se refiere, a qué punto pueden llegar. Esa persona que estaba, entre otros, porque eran 5 o 6 que estaban ahí, se refirió al coso ese, dijo, se dirigió al perro, al coso ese, lo echaron. Con lo cual, o sea, esas cosas te hacen mucho ruido, porque vos decís, si esa actitud de un adulto frente a un comentario como ese, está bien, uno puede amar desde luego, pero frente a eso, estamos hablando de un nivel, ¿no? Vos despedís a esa persona porque se refirió, no de la mejor manera, pero tampoco fue un término descalificativo, vamos a decir. Toma esa decisión. Y ella, riéndose, sonriéndose de la situación, él también, por supuesto, acotó, ella sonriéndose, sí, ¿no me crees? Porque acentuó con esto, ¿no me crees? Tengo testigos, dijo, y se quedó sin su trabajo, lo despedimos, porque al perro le dijeron cosa.
Mira, yo creo que...
es complicado el tema.
Decía siempre decía mi madre, para muestra solamente hace falta un botón. Cuando vos conocés a un señor que ni habla de sus padres o habla mal de sus padres o no quiere hablar con sus padres biológicos, que no tiene hijos y que adula a los perros y no tiene hijos y que grita de noche y demás, yo creo que no hace falta más, no hace falta más.
Igual que no tenga hijos no es una condición, Hugo.
No, pero no tiene hijos, pero no está bien con los padres, entonces con quién está bien, con los perros.
Sí, yo entiendo a lo que vas, pero digo, hay muchísima gente que no tiene hijos y eso no quita de que sean personas con valores, buena gente, empática.
La sumatoria de los padres, de los hijos, de los gritos, de la noche y demás, hace que estemos manejados por un tipo que podría estar en Moyano, podría estar en Moyano.
Sí, no sé, no somos médicos, ¿no? Para yo, a mí sentir, a veces, o sea, pues a veces no escucho porque me hace mal, te confieso. No escucho ciertas declaraciones porque me hace mal su tono tan agresivo, pero que algunos lo justifican con que esas son formas. Lo que pasa es que no tiene que ver con la educación, se transversa todo ahí. Pero bueno, al margen de eso, yo lo escucho y no, a mí me da una persona desequilibrada emocionalmente.
Bueno, volviendo un poco a la parte económica, cuando hablamos de que se agudizará el parate del segundo semestre, hay un economista, que después lo vamos a desarrollar un poco más, Buscaglia, que anticipó que las tasas de interés siguen elevadas y esto continúa la desaceleración económica, anticipa Buscaglia. Quiere decir que si a la situación que tenemos con un parate en las pymes importante le sumamos un segundo semestre peor, bueno, yo creo que la situación se va a complicar, me parece, ¿no?
Y de aquí a fin de año veremos, antes de fin de año, va, más o menos, o sea, hasta elecciones, creo que se va a tratar de llevar medianamente dentro de lo malo un equilibrio hasta llegar a las elecciones.
Sí, pese a que el mes de abril habla de una pequeña recuperación en la economía, más adelante se expondrán una economía mucho más lenta. No hay nada de malo en tener déficit de cuenta corriente. El problema es que la conversión está encubriendo un temprano y rápido deterioro. Bueno, vamos a un pequeño corte, ¿te parece?
Me parece bien.
Azul Profundo, restaurante y sushi bar, un lugar distinguido para compartir. Avenida del Libertador 310, Retiro. En Facebook o Twitter, azul-medioprofundo.com.ar. ¿Tenés ganas de un helado? En Pérsico, disfruta el más rico helado 100% artesanal. Viví momentos únicos en todos nuestros locales o pedí delivery a través de Pedido Ya, Rappi o Mercado Envíos. Seguinos en @persicoar con doble C. Nueva cobertura de riesgo de trabajo Paraná ART Sociedad Anónima. Cuidando a la gente, cuidando su futuro. Paraná, Compañía de Seguros, tu mejor elección en seguros.
Volvemos al programa Tiempo Real, 14 horas 27 minutos, 10.4 la temperatura. Hoy tenemos una bolsa mixta, yo diría mixta, hay algunos papeles positivos, yo diría mixta con un poco de precios en verde, algunos papeles negativos, pero en principio yo diría que más positiva que negativa, siempre con números no importantes, pero bueno, esto es lo que hay. Aluar 2.64 positivo, esto está muy ligado al tema de las retenciones. El Banco Macro 1.41 positivo, el Banco Patagonia 1.25 positivo, una caída bastante importante del Santander Río, que casi no operó, el Banco Superville 2.42 positivo. Perdón. Bueno, acá hay un artículo que yo quería comentar, que no coincido mucho, respecto de la clase media, esperanza, dualidad, futuro y complejidad. Y arman una pirámide social argentina. La clase alta, la ABC1, tendría un ingreso promedio de 11 millones de pesos. Estamos hablando del hogar. El hogar. Después está la clase media alta, que es la C2, con 4.800.000 pesos, que es el 17% de la pirámide. En la clase alta es el 5% de la pirámide. Entonces, la clase media alta es el 17%. La clase media baja, que es el C3, donde hay un 26% de personas o de hogares, está en alrededor de entre 2 millones y 2 millones 300 mil pesos mensuales. La clase baja superior, no pobre, está en entre 1.100.000 y 1.800.000 pesos. Acá hay un 26% de la población. Y la clase baja, que es la D2E, en pobreza, está en 750.000 pesos. Bueno, este es el 26% de la población. Estos indicadores realmente son bastante, bastante negativos. Hay una tasa de desempleo del 7.9%, 1.8 millones de personas. Hay un empleo informal, atención, informal. Esto es importante porque acá hay fondos que deberían ingresar a las cajas de previsión y no ingresan. 9 millones de personas, empleo informal. Empleo privado registrado, 6.285.000 personas. Bueno, el semáforo del consumo dual, evolución entre mayo de 2025 y enero del 2024. Los precios mayoristas, los supermercados, los autoservicios y el turismo receptivo bajaron. Por otro lado, los shopping centers, 21%, los cines, 16%, despacho de cemento, 11.5%. Acá hay algo importante. La venta de autos subió el 79%, y el turismo emisivo el 66%. Bueno, vamos a un corte.
Azul Profundo, restaurante y sushi bar, un lugar distinguido para compartir. Avenida del Libertador 310, Retiro. En Facebook o Twitter, azul-medioprofundo.com.ar. ¿Tenés ganas de un helado? En Pérsico, disfruta el más rico helado 100% artesanal. Viví momentos únicos en todos nuestros locales o pedí delivery a través de Pedido Ya, Rappi o Mercado Envíos. Seguinos en @persicoar con doble C. Nueva cobertura de riesgo de trabajo Paraná ART Sociedad Anónima. Cuidando a la gente, cuidando su futuro. Paraná, Compañía de Seguros, tu mejor elección en seguros.
Volvemos al programa Tiempo Real, 14:24, 12 grados. Bueno, vamos a hablar con un economista que me parece que debe saber bastante, el señor Fernando Spolaski, economista. Buenas tardes, Fernando.
¿Qué tal, Hugo? Buenas tardes para vos y la audiencia.
Bueno, estamos acá en un día frío y un poco preocupados por las noticias, porque son todas bastante negativas, ¿no? Parate para el segundo semestre, el tema de YPF, la calificación del JP Morgan, es decir, son todas noticias negativas. ¿Qué opinás, Fernando?
Bueno, efectivamente empiezan a aparecer como luces de alerta, ¿no es cierto? Algunas luces amarillas en el camino de la Argentina nuevamente. Es cierto que el primer año y medio del gobierno nacional había hecho grandes esfuerzos para estabilizar la economía, fundamentalmente el ajuste fiscal, que es muy severo, muy, muy fuerte, el tratar de ir hacia un proceso de desinflación, es decir, tratar de disminuir el ritmo de la inflación, y obviamente implicó también ese ajuste, el recorte del gasto público, fundamentalmente en lo que tiene que ver con obra pública, pero también con otras partidas destinadas a otras cuestiones inherentes al Estado Nacional, ¿no? Eso a la larga iba a empezar a tener algunas señales de alarma, porque obviamente no es la economía no es solamente el déficit fiscal o el superávit, sino que tiene que ver con las cuestiones cambiarias, con las cuestiones monetarias, con las cuestiones fiscales, es decir, un montón, es como si fuera un tablero de comando donde vos tenés distintas perillas o palancas que hacer funcionar en forma coordinada para que la economía de un país funcione relativamente bien. Entonces, precisar sobre una sola parte de la historia de la película aparece como incorrecto, digamos, ¿no? Como con ciertas falencias. Eso es lo que empezamos a ver ahora. Un frente cambiario donde Argentina tiene bandas cambiarias que van entre 1.000 pesos y 1.400 pesos para el tipo de cambio contra el dólar. El dólar se había situado allá cuando salimos del cepo hace algunos meses atrás en 1.100 pesos, más cerca del límite inferior de la banda. El presidente Milei había dicho que iba a ir aún más bajo, pero eso no está ocurriendo. Empezaron a haber tensiones cambiarias y hoy ya el dólar está en 1.255 pesos, cerrando ahora en un rato más la jornada cambiaria, y empieza a haber también un problema de balanza de pagos, de la cuenta corriente en la balanza de pagos, porque están saliendo más dólares de los que ingresan a la Argentina. Argentina se volvió un país caro en dólares y muy barato para, por ejemplo, viajar al exterior a través del turismo. Entonces, vemos que muchos dólares están yendo versus los que están ingresando por exportaciones, por turismo de personas que nos visitan, por inversión directa que no está funcionando. Entonces, eso también genera cierta alarma, luz de emergencia desde el punto de vista cambiario. Argentina es un país que tiene una economía bimonetaria, con lo cual necesita mucho de los dólares para su propio aparato productivo, para que su economía funcione, y esos dólares que provienen de las exportaciones no están llegando, o los que llegan se van por las importaciones, por la apertura de la economía y por el turismo, y eso está produciendo también cierta luz de emergencia. Entonces, un frente cambiario complicado, una caída del consumo y de la actividad económica que no levanta, porque tenemos una pérdida del poder adquisitivo de salarios y de jubilaciones muy fuerte, y entonces tenemos un problema también ahí con el consumo, con la demanda y con la actividad económica, y en definitiva, bueno, esas señales de alerta, como decía, que empiezan a ser, bueno, cada vez más frecuentes en la economía de nuestro país.
Fernando, dos temas que me gustaría que, aunque sea, digas dos o tres palabras. La sí. Calificación del JP Morgan, que es nefasta para la Argentina. ¿Qué opinás sí. de eso?
Bueno, un informe muy, muy lapidario para la Argentina. Un JP Morgan que se suma a un informe de unos días atrás de Morgan Stanley, son las dos consultoras más grandes del mundo, aquel de Morgan Stanley donde no nos califica como país emergente y nos deja en una calificación que se llama en inglés stand alone, que es como estar solo, digamos, en el mundo, separado del resto de los países.
Sí, estamos con 4 o 5 países que realmente...
Exacto, bueno. Exacto. Pero países muy marginales, ¿no?
Totalmente.
Del continente africano y de, bueno, entonces Morgan Stanley primero no nos califica como país emergente, y luego el JP Morgan diciendo, miren, yo había recomendado que compren títulos y bonos de la Argentina y ahora no lo recomiendo más. Entonces, porque dice que, ojo, que podemos caer en default de nuevo, que el riesgo es muy alto y demás. Eso produjo, por supuesto, una salida de las inversiones que tenían extranjeros en nuestro país, fundamentalmente inversiones financieras, Hugo, es decir, no
sí, el carry productivas, trade.
El carry trade, exactamente. Pero eso va a generar problemas, porque los dólares es un bien escaso en nuestro país, no los tenemos, y si desarman posiciones esos fondos de inversión, por supuesto que van a generar un daño en el tipo de cambio. Por eso vemos cómo el dólar ha aumentado en estos últimos días y cómo las reservas internacionales no aumentan, un compromiso que había asumido el gobierno con el propio Fondo Monetario algunos meses atrás. Así que es un informe que es muy, muy duro y que va a generar consecuencias indudablemente desde el punto de vista cambiario.
Fernando, ¿vos a cuánto tenés el dólar ahí en este momento?
1.255.
¿Venden a 1.255?
Sí.
Bien, yo creo que esto tiene un rumbo hacia 1.400 relativamente rápido, ¿no?
Claro, es el límite superior de la
por
banda,
por supuesto,
¿no?
Por supuesto.
Es posible que eso sí ocurra, justamente por todas estas tensiones cambiarias. Vamos a ver qué es lo que hace el gobierno. Hasta acá no ha intervenido. El Banco Central tiene relativo por de fuego, porque los dólares que nos prestaron del Fondo Monetario no son para intervenir en el mercado cambiario, ¿no? El fondo va a poner el grito en el cielo si se hace eso. Pero si uno analiza la historia, Hugo, reciente, en el 2018 ocurrió un proceso similar. Cuando el Fondo Monetario nos presta la cantidad de dólares que le prestó en aquel entonces al presidente Macri, Caputo era su ministro también, y ocurrió una situación muy muy parecida, ¿no? Los dólares fugaban rápidamente y, bueno, y después terminó muy mal la historia.
Bueno, ese es un tema. Y el otro tema que a mí me preocupa, y te diría que casi más todavía, es que hay un economista bastante conocido que habla de que en el segundo semestre se agudizará el parate de la economía.
Bueno, eso es muy probable, Hugo, ¿no? Bueno. Ya tenemos una actividad económica que no levanta, una pérdida de poder adquisitivo, fundamentalmente de salarios y jubilaciones, muy significativa, con lo cual, por el lado de el consumo, es posible que la actividad cayendo, y inversiones no vemos que lleguen, a pesar del RIGI y de un montón de supuestos beneficios que tenían los inversores para venir a nuestro país. Eso tampoco ocurrió, no hubo un shock de inversiones, y las exportaciones se mantienen bastante quietas, fundamentalmente por el tipo de cambio y las retenciones que fueron impuestas nuevamente a partir del 1 de julio. Si a eso le sumamos que hay un proceso de apertura de la economía, es decir, mayor cantidad de importaciones, bueno, entonces todo eso, si uno lo analiza en el contexto y en conjunto, puede significar que efectivamente el segundo semestre sea un semestre mucho más complicado desde el punto de vista económico del que hemos tenido este primer semestre.
Bueno, pero hay que ver hasta dónde la gente aguanta, porque esto no es cuestión de hay gente del otro lado, ¿no?
Lógicamente, la cuestión social. Claro. Eso es prioritario, ¿no es cierto?
No, pero acá social parecería que no es prioritario.
Claro, por supuesto que para el gobierno pareciera que no, pero digo, en términos económicos y políticos, la cuestión social es el termómetro que, por supuesto, hay que ir observando con mucho detenimiento, porque eso es lo que determina, en definitiva, bueno, ese termómetro nos va marcando cuál es el aguante social, ¿no? Para decirlo claramente, cómo la sociedad va soportando o no determinados ajustes que ya se vuelven bastante insoportables, ¿no? A juzgar por el aumento de las tarifas, de que todos los meses aumentan los combustibles. Bueno, la situación se va poniendo cada vez más compleja. Ahora, y la gente le cuesta llegar cada vez más a fin de mes.
Fernando, vamos a suponer que el dólar llega a 1.400 y empieza a apretar. ¿Qué hace el gobierno? ¿Qué va a hacer?
Bueno, debería intervenir, ¿no?
Ahí debería vender. Ahí debería vender las divisas que nos prestó el Fondo Monetario.
Claro, es que ahí se va a producir una contradicción, porque el Fondo Monetario va a decir: yo no te presté ese dinero para que vos intervengas en la plaza cambiaria, ni sostengas el tipo de cambio. El tema es que si no sostiene el tipo de cambio, se va a trasladar a precios y va a generar presión inflacionaria. Es lo que el gobierno no quiere, porque lo único que puede mostrar hasta ahora el gobierno es el descenso de la inflación. Entonces, imagínate que en un año electoral como el que tenemos, en un par de meses se vota, imagínate si hay un rebrote inflacionario. Ya se quedaría sin tener que mostrar el gobierno, ¿no? Entonces, es compleja la situación si hay una devaluación cambiaria.
Puede mostrar los perros que tiene, alguna otra cosa, ¿no?
Sí, pero difícil que lo voten por eso, ¿no?
Bueno, entonces, Fernando, la situación la vemos medio compleja, ¿no?
Absolutamente, compleja, con luces de amarillas, no vamos a decir rojas, pero sí amarillas.
Yo diría que más que luces, faros
sí,
importantes,
bueno,
¿no?
Señales que muestran que hay cierto problema en la economía argentina, en la economía real, pero también ya empieza a haber problemas macro, ¿no? Ese orden macroeconómico que el gobierno había mostrado como un logro, ese superávit fiscal y demás, bueno, empieza a tener ciertos deterioros. En el frente cambiario, en el frente monetario, en el frente fiscal, empiezan a haber ciertos problemas, que era bastante previsible, Hugo, ¿no? Esta historia uno ya la vivió, si uno analiza historia económica argentina, va a encontrar esta misma situación en décadas pasadas.
Sí, la economía argentina es imprevisible, es lo que dicen todos. La japonesa y la argentina no tienen nada que ver con la del resto del mundo. Pero bueno, acá estamos.
Es lo que nos tocó.
Y yo te digo algo.
Sí.
Veo que la gente se la está bancando bastante.
Sí,
un
sí.
Poco porque viene muy golpeado por las locuras anteriores.
Así es.
Y otro poco porque tenían reservas algunos, que la están usando.
Que las están usando, fundamentalmente en dólares, ¿no?
Claro.
Entonces la gente está cambiando ese pequeño ahorro en dólares para poder llegar a fin de mes y subsistir, y los comercios pagar los costos fijos y demás. Pero eso tiene un límite corto, ¿no? El día que se termine eso, bueno, la situación se va a complicar cada vez más.
y la gente también está aprovechando para viajar, para hacer turismo, claro, aprovechando el dólar bajo.
Exactamente, aquellos que tienen posibilidad y poder adquisitivo, desde luego lo están haciendo, porque Argentina, como decíamos, es un país caro, pero resulta, digamos que mucho más conveniente viajar al exterior para comprar ropa, para comer, para conocer, para un montón de cuestiones que hoy el turismo resulta ser mucho más beneficioso para Argentina, para viajar al exterior, que nos visite, porque es muy caro en la Argentina.
Sí, es muy caro acá. Bueno, Fernando, muchas gracias por tu tiempo, por tus palabras, y esperemos que no sea tan duro como pinta la situación, y de que en medio se enderece un poquito con algún elemento externo, ¿no? Porque yo, ojalá, te hago la última pregunta. Sí. Para vos, ¿cómo juega y si tiene algo que ver la guerra que tenemos, que anda dando, sí, vuelta en varios lugares, tiene algo que ver con Argentina, a favor o en contra? ¿Cómo lo ves?
Bueno, por supuesto, este es un mundo globalizado y cualquier conflicto bélico interfiere en la economía de cualquier país. En el caso particular de la Argentina, el conflicto de Medio Oriente de hace días atrás había elevado el precio del barril de petróleo. Argentina tiene, por supuesto, Vaca Muerta, eso implica una atracción fuerte de las exportaciones de petróleo y de gas, y un incremento del precio del barril de crudo, por supuesto que iba a significar mayores ingresos a la Argentina. Pero eso es una cuestión absolutamente circunstancial, coyuntural, ¿no? Terminado el conflicto, fíjate que el precio volvió a los niveles que estaba anteriormente y tenemos la misma situación. Así que podrá ocurrir en un conflicto de estas características alguna situación particular, pero muy coyuntural y de corto plazo.
Bueno, gracias, Fernando, y me gustó tu análisis y volveremos a hablar. Muchas gracias.
Cómo no, con todo gusto. Un abrazo.
Bueno, son las 10, perdón, estoy mal, 14:49. Iba a pasar el horario, que es la temperatura, 10.6. Y bueno, a veces uno vive con la temperatura. Vamos a un pequeño corte y volvemos.
Azul Profundo, restaurante y sushi bar, un lugar distinguido para compartir. Avenida del Libertador 310, Retiro. En Facebook o Twitter, azul-medioprofundo.com.ar. ¿Tenés ganas de un helado? En Pérsico, disfruta el más rico helado 100% artesanal. Viví momentos únicos en todos nuestros locales o pedí delivery a través de Pedido Ya, Rappi o Mercado Envíos. Seguinos en @persicoar con doble C. Nueva cobertura de riesgo de trabajo Paraná ART Sociedad Anónima. Cuidando a la gente, cuidando su futuro. Paraná, compañía de seguros, tu mejor elección en seguros.
Seguimos.
Volvemos al programa Tiempo Real. Karina, ¿por qué no pasás de nuevo los teléfonos?
¿Cómo no? Las líneas directas eres el 4300-0114, 4300-0114, el 5031-9801, 5031-9801.
Bueno, 14 horas, 53 minutos, bolsa positiva, no muy positiva, pero sí bastante positiva, los valores están indicando un cierto día de tranquilidad. Lo que no está muy tranquilo es el dólar, que está vendiéndose en 14.55 y se paga 14.35.
El viernes no habría mercados, ¿no? 4 de julio está de festejo Estados Unidos.
Ajá.
El viernes no operan.
Y el 9 de julio no operamos nosotros.
Exactamente, así es. Así es. O sea que va a ser una semana.
El 9 de julio es miércoles.
Así es, el miércoles que viene. Así que después.
Tenemos que ver qué hacemos.
Exacto, para los oyentes. Así es.
Bueno,
el resumen del economista con quien hablaste era un poco en concordancia con lo que vos estuviste diciendo, ¿no?
Sí, sí.
El panorama
sí,
un poquito.
El panorama sí, sí. Pero aparte me parece que un poquito rápido se está cayendo esto, ¿eh? No es tan lento. Hay un deterioro. Empieza a haber.
¿Vos lo decís por el dólar?
Todo. Cuando vos viste un auto, empieza que anda mal un tema, después anda mal el otro.
Sí.
Y a veces hay que cambiarlo al auto.
Sí, como sí. Cuando se te rompe algo en la casa y se te rompe una cosa y es un efecto dominó, ¿no?
Claro,
después te aparece la heladera, claro. Después te aparece el lavarropa, después te aparece esas
claro,
cosas.
Claro, claro.
Bueno, ojalá que no sea tan así.
Pero bueno, se acercan las elecciones. Por otro lado, es un poco lo que hablábamos hace un ratito. No veo figuras
del otro lado
contra el gobierno o del otro lado del gobierno con cierta potencia. Está haciendo falta algo
nuevo.
Sí, algún representativo coherente, potable, que entienda y que fije una meta.
Y tal vez están buscándolo, Hugo, uno
sí,
no lo sabe, pero seguramente
pero
están.
En la medida que sigan estando los que están, que no sí. Quieren dejar los lugares porque la están pasando bien, es difícil encontrarlo. Porque hay que, la persona se tiene que meter dentro
sí.
de una maraña que no quieren gente nueva, quieren seguir ellos.
Sí.
Quieren seguir ellos.
Es bueno, difícil la política argentina.
Así es. Entonces tenemos que comentar si el miércoles que viene vamos a estar o no.
De lo contrario, saldrá el programa grabado. En principio ya sabemos, tienen claro la gente que nos escucha, que es feriado, con lo cual que no los tome de sorpresa si se encuentran con...
Bueno.
No se encuentran con tu voz.
Bueno, repito, con una bolsa relativamente positiva,
sí.
Con un dólar relativamente también positivo, desgraciadamente.
¿YPF?
Vamos a decir algo de YPF, con estos elementos nos vamos a ir hasta el miércoles que viene o el otro miércoles. YPF con una con un positivismo de 0.31. Hoy no estoy en mis mejores días. Con un precio de 39.350 tocó una máxima de 39.850 y una mínima de 38.550.
¿Eso es positivo?
0.31 positivo, con un volumen de 21.666 acciones. Bueno, nos vamos.
Así es, nos vamos.
Y volveremos en julio.
Sí, ya estamos en julio.
Estamos en julio.
Nos volveremos
en el invierno.
Así es. Nos volveremos a encontrar.
Mirá cuando digamos nos vemos en la primavera. Pero todavía falta.
Falta
todavía. Un poquito, muy poco falta. Bueno, nos vamos. Buenas tardes. Se va a Tiempo Real.
Gracias.
Tiempo Real. Todo lo que tenés que saber sobre mercados, la macro y la micro. Conduce Hugo Giganti. En la producción periodística, Karina Rivas. Tiempo Real, economía para todos. Todos los miércoles a las 14 en Radio Amadeus, FM 91.1.